Damos gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por esta bendición y pedimos que el Señor le dé todo lo que tenga que ser hablado para cada uno de nosotros en esta mañana. Dejamos con nosotros a nuestro hermano William Soto Santiago.
Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y los que están en diferentes naciones, ministros, colaboradores y demás hermanos en diferentes naciones, iglesias y también simpatizantes de la palabra. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy tenemos 4 videos. Hoy tenemos 4 videos que nos darán un resumen de lo que fue la cumbre de integración por la paz, con mi paz 2016. Realizada en Paraguay el mes de octubre de este mismo año. Serán 34 minutos del documental que estaremos viendo. Y luego estaré de nuevo con ustedes. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
Del 4 al 8 de octubre, Asunción, Paraguay fue sede mundial de la paz. La Cumbre de Integración por la Paz, en su segunda edición, tuvo lugar en el Palacio Legislativo de la Nación. El corazón de América del Sur recibió a los representantes del mundo empresarial, jurídico, diplomático, político, parlamentario y académico, convocados por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, con el apoyo de la Honorable Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la República.
Viene la paz.
Gracias por acompañarnos en la Cumbre de Integración por la Paz, que tiene como objetivo generar un espacio internacional de diálogo e integración para estudiar y formular iniciativas, proyectos y acciones viables orientadas al fortalecimiento de la paz integral, así como la promoción y defensa de los derechos humanos en armonía con la Madre Tierra.
Aspiro a que esta cumbre nos encuentre unidos en la diversidad de las culturas y aún en los momentos difíciles que pasa el mundo, les invito a no perder la esperanza en las personas y a propiciar el diálogo.
En la más grande reunión multidisciplinaria por la paz de las naciones y de la Madre Tierra, se abordaron temáticas sobre responsabilidad social empresarial para el desarrollo sostenible, diplomacia, política y parlamentarismo, educación integral para la paz, justicia y democracia, por considerar que estos son ejes transversales y de gran impacto e influencia en los individuos, la sociedad y la comunidad internacional.
Contamos con un programa de rescate de vida silvestre para mover a los animales en casos de áreas donde tenemos impactos.
Devuelva con una actitud social empresarial. La solución no está en la lucha ni en la destrucción, está en la cooperación.
Como un compromiso y avance de lo declarado en la Cumipaz de Chile, el presidente ejecutivo de la EMAP hizo entrega al secretario general de la Organización de Estados Americanos de la propuesta para la creación de la Carta Ambiental Interamericana y, en temas judiciales, la democratización del Consejo de Seguridad y la tipificación del delito de genocidio. Recibieron el respaldo de representantes de la Corte Penal Internacional y de otros organismos convocados.
Contento a los ciudadanos con los servicios que la democracia les proporciona, enfrentado con los recursos que tiene la democracia. Por eso, más que nunca, la OEA debe abogar para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de progreso.
El Estado de Derecho es muy frágil. Cuando se revienta, se quiebra de una forma muy rápida y produce resultados devastadores.
La existencia de un programa de justicia transicional interno no limita al acceso a la jurisdicción interamericana.
Los derechos humanos y el genocidio son inseparables, puesto que genocidio es también violación de los derechos humanos.
Y yo creo que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz nos puede ayudar para lograr que estos estados, que no son parte del Estatuto de Roma todavía, se unan para que podamos de esta manera tener muchas más ratificaciones al Estatuto de Roma, de manera que esta carta sea genuinamente universal.
Cada día de trabajo produjo un documento con planes y propuestas que los participantes de las cuatro sesiones concertaron internamente y que luego fueron incorporados a la Declaración Oficial de Asunción. Un consenso internacional que traza el rumbo de las labores a realizar durante el próximo año, con miras a seguir construyendo la paz integral del ser humano, de las naciones y de la Madre Tierra.
Para conocer la verdad es fundamental la educación.
Desarrollar un estudiante que tenga de integridad, coherencia y honestidad.
La educación es un derecho humano, verlo como un enfoque de derecho para formar ciudadanos con identidad cultural.
El objetivo aquí es tener una mente abierta de cómo educar, a cómo preservar nuestra Madre Tierra también.
Hay que abrir los caminos para que nuestras comunidades tengan voz y voto en el debate público.
¿Qué vamos a hacer con una declaración? Al final de la cumbre, ¿qué se van a hacer con las propuestas? Con la ayuda de cada uno de ustedes, queremos materializarlas en el transcurso de este año, llevarla ante diferentes organismos internacionales, bloques regionales, para que durante el 2017 podamos nuevamente reunirnos para hablar de los avances que tuvimos en cuanto a la materialización de cada una de estas propuestas.
En medio de música y expresiones culturales, finalizó la Cumbre de Integración por la Paz, que para el 2017 tendrá como sede a Panamá, tierra en la que se encontrarán diversas culturas y pensamientos con el único propósito de trabajar por la paz, el bienestar y la felicidad de toda la familia humana. Del 4 al 8 de octubre, el Palacio Legislativo de la República de Paraguay y el Salón de Eventos del Hotel Granados Park fueron escenario de 4 importantes reuniones multidisciplinarias por la paz en el marco de la Cumbre de Integración por la Paz, CUMIPAS 2016. El primer encuentro de responsabilidad social empresarial para el desarrollo sostenible fue una reunión de exitosos y destacados empresarios de diferentes partes del mundo que, congregados alrededor del diálogo y la socialización de experiencias, contribuyeron con sus conocimientos para un efectivo desarrollo empresarial que, dentro de un contexto económico y competitivo, transforma positiva y amigablemente la vida social, educativa y cultural de su entorno.
Pensar en desarrollo sostenible mundial es cuidar a nuestra madre tierra, es sembrar valores positivos en los corazones de los seres humanos a través de la educación y la cultura.
Si queremos un verdadero desarrollo de las naciones, un verdadero desarrollo económico, empresarial, debe ir de la mano con una planificación con el entorno educativo, con el entorno social y con el entorno cultural, pero ante todo con el respeto por el medio ambiente, por nuestra madre tierra y el reconocimiento de la misma como un ser vivo con derechos.
Anhelamos un resultado positivo y un fortalecimiento de las relaciones entre todos los países que representan hoy a los activistas de la paz.
Más allá de un resultado económico, los empresarios de la CUMIPAS consideraron que inclinarse a la realidad social es sinónimo de trabajar con equidad, que lo ambiental debe ser visto en términos de sostenibilidad y que la propuesta de una cultura de RSE se traduce en educación para la paz.
La universidad, la educación, es un ente educador. Pero yo tengo una segunda conclusión. Un ente educador, desde el punto de vista de cultura, de comunicación, de gobierno corporativo, lo tienen las empresas.
Nos encontramos en un nuevo contexto competitivo, donde las reglas de juego comienzan a importar y donde, dependiendo de sus actividades, usted podría entonces hacer el ejercicio trazable que le permita reducir los impactos de su cadena de valor, generando un beneficio para su compañía y para la sociedad.
Si las familias tienen los recursos, si las familias tienen la educación, si las familias tienen la conciencia, a través de las familias podemos cambiar el mundo.
Contamos con programas de educación ambiental en más de 100 centros escolares de la cuenca, donde capacitamos a pequeños desde tempranas edades en todo lo que es la protección del ambiente.
Las propuestas, aportes y compromisos de la RSE por el bienestar de la familia humana y de la madre tierra contribuyeron a los objetivos de esta primera sesión. Considerando que además de las personas, del planeta y del beneficio, es necesario reconocer a la cultura como componente adicional o cuarto indicador al triple resultado de valoración a la gestión.
Hace 6 años no era tan relevante para el consumidor esta cuestión de la sustentabilidad o de la acción social. Cada vez es más relevante. Y si nos metimos por esto pensando que había que atender problemáticas globales, hoy decimos: el que no se meta en esto va a desaparecer.
Yo creo que aquí hay las empresas, igual que todos nosotros, nos comportamos en función del contexto y de los incentivos, ¿no? Y yo tengo una teoría, y es que la empresa reacciona de diferente manera, y también avalada por investigaciones, en función del contexto social, político y económico.
Necesitamos una responsabilidad, una constancia y sobre todo motivación.
Hemos confundido los ciclos hidrológicos, le creemos mucho y tenemos mucho por qué creer a los países desarrollados como Europa y Estados Unidos, pero su geometría del bosque es esta, que nada tiene que ver con la geometría de los países de América, que es esta.
El panel de cierre estuvo compuesto por empresarios, representantes del ámbito político y también una cuota del sector privado. El debate giró en torno a determinar si la responsabilidad social empresarial debe darse como una imposición legal del Estado o como un compromiso filantrópico e incluso asistencialista del sector empresarial. Fue así como los expertos concluyeron que la RSE tiene un compromiso gubernamental y además empresarial, pero sobre todo ético y voluntario.
La responsabilidad social empresarial es entendida esencialmente por una iniciativa de carácter voluntario.
hablamos de responsabilidad social corporativa porque dentro de las empresas que están asociadas al Pacto Global tenemos 8.000 grandes corporaciones.
La responsabilidad social coloca al empresario en la situación de ser un factor no solamente positivo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social en el más amplio sentido de la palabra.
Sí, en este proyecto de ley lo que hemos hecho es crear un programa de empresa socialmente responsable con un organismo de aplicación de la ley que sería el Ministerio de Industria y Comercio.
Me gustaría seguir dentro de la perspectiva que represento en este país. Creo que lo principal para las pequeñas unidades económicas es educación.
El país de Estados Unidos sí da incentivos a las compañías que usan como mejor para mejorar el ambiente, los que dan igualdad.
Entonces, en esa justicia de la responsabilidad social hay que soñar que vamos a contribuir muchísimo al sector privado para tener una mejor calidad de vida, para que se respeten los objetivos del desarrollo sostenible y para, al fin y al cabo, siempre soñar por ese planeta mejor.
RSE para el desarrollo sostenible es más que reprogramarse actitudinalmente en favor de la madre tierra. La cultura corporativa consiste en el aporte que cada ser humano hace desde su participación activa en la economía, actuando en el presente, pero visualizando un futuro en el que se beneficia toda la familia humana. Distintas expresiones culturales amenizaron la noche del 4 de octubre en las instalaciones del Teatro Municipal de Asunción, Paraguay. Un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura vistió de música y arte la gala inaugural de la Cumipaz 2016.
La música, arte que llega a nuestros corazones y despierta los más nobles sentimientos y que esta noche nos integra como nuestra muestra de amor, bondad y solidaridad que puede expresar el ser humano a su prójimo.
El secreto del impacto de la música es que esta puede llegar directo al alma de la persona, puede saltar el proceso de reflexión y análisis, es decir, no se razona, puede impactar directamente al subconsciente.
Creemos firmemente que la cultura, como centro de identidad de los pueblos, constituye un factor decisivo para lograr la cohesión social, que promueva el diálogo, que reconozca la dignidad del ser humano en todas sus dimensiones.
La OSEMAP, con su más de 60 músicos y cantantes de distintas edades, nacionalidades y culturas, afinaron las voces y los instrumentos en una sola frecuencia, la frecuencia de la paz.
Marchando por la paz, unidos por la paz, marchando tú y yo por un mundo mejor, por la familia humana.
Con un recorrido por la música clásica, canciones autóctonas, populares y tradicionales de tierras latinoamericanas unieron sus interpretaciones al corazón dispuesto de 600 asistentes y con ello comprobaron que la música es un lenguaje universal.
Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
Con este abanico cultural, conocieron sobre la influencia de la música en el conjunto social, su poder de transformación individual y su aporte positivo ante situaciones y condiciones humanas.
América, todo un inmenso paraíso.
Durante el concierto fue presentado el proyecto El Poder de la Música para la Paz y la Felicidad del Ser Humano Integral.
Promover un cambio mundial en el uso de la frecuencia musical de 440 a 432 Hz, conocidos por muchos como la frecuencia de la paz. Impulsar la música como un poder que coloca al ser humano en armonía consigo mismo, con su familia, con la comunidad, su nación y con la madre tierra.
La gala inaugural de la Cumipaz, a través del arte, consolidó valores como el amor, la solidaridad, el respeto y el servicio, fortaleció el deseo de paz e impulsó el reconocimiento de la música como herramienta para transformar sociedades. Al finalizar el último día de sesiones de la Cumipaz 2015 en Santiago de Chile, el presidente ejecutivo de la EMAP, William Soto Santiago, anunció a Paraguay como sede de la próxima Cumbre de Integración por la Paz. Y a partir de allí, todo esfuerzo se dispuso para alcanzar el éxito deseado.
Ya todos han visto el programa y saben que es una cumbre, y cuando terminamos esos días diremos fue una super cumbre.
Entre el 4 y el 8 de octubre, empresarios de distintos continentes, juristas destacados de altas cortes internacionales, ministros y expresidentes de naciones latinoamericanas y académicos comprometidos con la formación integral y humanista, hicieron gala en la más grande reunión multidisciplinaria por la paz. Asistencia de más de 300 personas, entre ponentes e invitados, demostró el nivel de convocatoria de la institución. El evento fue noticia en medios de comunicación local e internacional, y en todos ellos se resaltó la labor del pacifista William Soto, por su esfuerzo y dedicación en los temas de paz, integración cultural y restauración de la Madre Tierra.
Esta cumbre de integración por la paz, este encuentro de responsabilidad social empresarial enfocado hacia el desarrollo sostenible, nos debe motivar para que esto dé más impulso, porque a lo mejor este evento tendrá, hoy se realiza en Paraguay, al cual felicitamos a todas sus autoridades y al pueblo de Paraguay, y agradecido por las atenciones, pero se debe institucionalizar, porque el doctor William Soto Santiago, cuando le pone el ojo a algo, eso tiene éxito.
La Embajada de Activistas por la Paz, en la persona del doctor Soto, mi reconocimiento por el gran esfuerzo individual y colectivo que ha hecho con su equipo de acompañantes, de asesores y de compañeros de esta misión tan importante que es divulgar la necesidad de la paz en el mundo. Y felicitaciones para esta organización por este brillante evento.
Y por eso creemos que en una cumbre como esta, que es la cumbre de integración para la paz, podemos dar soluciones. Y Cumipaz se puede plantear hacer un planeta sostenible.
La gratitud y el compromiso de los participantes a la Cumipaz en su segunda edición es nuestro más grande aliciente, porque cada vez nos acercamos más al objetivo de lograr una paz estable y duradera, con la voluntad de empresarios visionarios, socialmente responsables. Una educación integral para el corazón, el espíritu y el cuerpo. Una justicia universal, autónoma y eficaz. Y además, políticas públicas direccionadas a la integración y el bienestar social de la familia humana y de la Madre Tierra.
Quiero agradecer a la Embajada de Activistas por la Paz por la invitación que me ha cursado para participar en esta cumbre de integración por la paz, Cumipaz, que ha surgido como una inspiración del activista por la paz, doctor William Soto Santiago, quien desde hace varias décadas ha liderado múltiples iniciativas orientadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra.
También un reconocimiento especial a los promotores incansables de esta cruzada. Me refiero a los representantes de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en la persona de su presidente ejecutivo, embajador de la paz, William Soto Santiago, y su gran equipo humano de voluntarios, ejemplos vivos del trabajo por decisión propia y libre.
Agradecer en primer lugar al doctor Soto, agradecer no solamente por la organización de esta cumbre y por lo que ha sido la Embajada de Voluntarios por la Paz en su tarea, sino porque es su ejemplo de vida, el ejemplo de él como ser humano y el compromiso que tiene con estas causas. Para nosotros es un honor. Yo voy a pedir un aplauso para el doctor Soto.
Gracias a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y especialmente al Dr. William Soto Santiago por su gran labor por hacer que el mundo nos mantenga más cerca y unidos y preservar el hermoso medio ambiente que Dios nos ha dado. Su generosidad no tiene paralelo y me gustaría que todos se unan a mí en dar un fuerte aplauso al Dr. Soto, el personal de seguridad, los voluntarios que han hecho posible esta conferencia.
I think Y yo creo que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz nos puede ayudar para lograr que estos estados, que no son parte del Estatuto de Roma todavía, se unan para que podamos de esta manera tener muchas más ratificaciones al Estatuto de Roma, de manera que esta carta sea genuinamente universal.
Como dije ayer, este es un país maravilloso, un maravilloso evento, y estoy honrado de estar aquí. Y me siento como introducido a una nueva familia, y eso es muy importante.
Buenas noches a todas y a todos. Es un inmenso, inmenso placer poder haber asistido a este evento que dice muchísimo de lo que es la calidad humana, de lo que es el sentimiento humano, de lo que es el hacer la paz a través de el entregar el corazón, entregar la mente al servicio de nuestros conciudadanos, al servicio de nuestro mundo. Que los méritos y el trabajo que desarrolla el Dr. Soto constituyen un compromiso con la sociedad universal que debemos honrar, reconociendo y conmemorando, en este caso, el trabajo desprendido del Dr. William Soto, con su constante lucha por la defensa de los derechos humanos, la paz mundial y la promoción de la educación, la ecología, el arte y la cultura. Por tanto, la Cámara de Senadores, en el uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General, declara rendir un justo y merecido reconocimiento al Dr. William Soto Santiago por su valerosa lucha en defensa de los derechos humanos, la paz mundial y la promoción de la educación, la ecología, el arte y la cultura. Muchas gracias.
Quiero agradecer de todo corazón a todos los presentes por acompañarnos en este encuentro y a la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte del Senado de Bolivia por el reconocimiento que dedicó a los activistas de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, que trabajan brazo a brazo en favor de la familia humana. Muchas gracias.
Formal por parte del presidente y de la directora general de los documentos para que la Organización de Estados Americanos pueda considerarlos y estudiarlos para seguir adelante en ese trabajo de la constitucionalización internacional del derecho y particularmente en cuanto a la defensa de la madre tierra.
Las vamos a considerar obviamente y las vamos a hacer ver por nuestro departamento jurídico y eventualmente por el comité jurídico para su eventual negociación.
Agradecemos a todos los activistas voluntarios que trabajan incansablemente los 365 días del año para dar continuidad a los proyectos y programas que se impulsan a las más altas esferas en la CUMIPAS de cada año. Por sus donativos que hacen posible atender las necesidades de una cumbre con estas características y detalles. Y sobre todo por confiar y creer que juntos somos el mejor equipo del mundo.
Por eso siempre he contado con ustedes. Ustedes son el mejor equipo del mundo entero.
Estuvimos viendo la cumbre de Chile pasada, que se llevó a cabo en Chile, y después la del Paraguay. La cumbre 2016, Paraguay, también vimos ahí una parte importante de lo que se llevó a cabo en Paraguay 2016. Para esta ocasión leemos en San Mateo capítulo 4, versos 12 en adelante, donde dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sacerdotado en tinieblas vio gran luz, y los sacerdotados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Dios bendiga nuestras almas con su palabra, nos abra las escrituras y el entendimiento para comprender. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento si tiene la bondad. El valle de sombra y de muerte. El valle de sombra y de muerte. Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón. Y tierra de Neftalí. La tierra que ha estado en tinieblas por 2000 años y aún más, ha sido la tierra de los gentiles y fue representada en Zabulón y Neftalí. En esa tierra, en Galilea de los gentiles, fue la representación del mundo de los gentiles, del reino de los gentiles, que ha estado desde el tiempo de Nabucodonosor hacia acá en tinieblas y sombra de muerte. Pero así como resplandeció la luz con la llegada de Cristo a Capernaum,
y Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, con la llegada del Evangelio de Cristo, traído por San Pedro y San Pablo, los gentiles, la luz ha estado resplandeciendo en el valle de sombra y de muerte de los gentiles, las naciones, pueblos y lenguas gentiles, a donde Cristo ordenó ir con el Evangelio, predicar el Evangelio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es la orden de Cristo a su iglesia desde el comienzo. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto ha estado sucediendo en medio de los gentiles desde el tiempo de los apóstoles hacia acá. Y ese valle de sombra y de muerte de los gentiles, del reino de los gentiles, ha estado viendo la luz resplandeciendo por medio del Evangelio de Cristo siendo predicado. Cristo ha estado resplandeciendo y alumbrando el alma y el corazón de cada persona para darle vida eterna. Ha estado abriéndole las escrituras y el entendimiento, como hizo con los discípulos allá en San Lucas capítulo 24. Versos 30 y 31 de San Lucas de 24 dice: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Cuando son abiertas las escrituras y llegan al corazón de la persona, es como un fuego dentro de la persona. Se enciende la luz divina en el alma de la persona. Siente esa presencia de Dios abriéndole las escrituras. La persona puede ver porque le abre las escrituras y les abre el entendimiento para comprender. Como sucedió también aquí mismo en San Lucas capítulo 24, versos 44 y adelante, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces se les abrirá un entendimiento para que comprendieran, para que comprendiesen las escrituras. Dios, por su Espíritu, tiene que abrirle el entendimiento a la persona para comprender las escrituras, porque el entendimiento humano no alcanza para entender las escrituras. Se necesita la obra de Dios y por medio de su Espíritu, abriéndonos el entendimiento, los ojos espirituales se van a ver y entender, comprender lo que dicen las escrituras. Y les dijo:
Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La predicación del arrepentimiento y el perdón de pecados ordenó Cristo a predicarlo en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder de lo alto. O sea que para salir a cumplir el mandato de Cristo, de predicar en todas las naciones el Evangelio, predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados, tenían que ir ungidos por el Espíritu Santo, llenos de Dios, llenos del Espíritu de Dios, para ser instrumentos de Dios, para Dios y por medio de ellos, abrirles las Escrituras a las personas y el entendimiento para que naciera la fe en el alma, en el corazón de las personas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, así ha sido desde el tiempo de los apóstoles la predicación del Evangelio de Cristo, abriéndole las Escrituras a las personas, pueblos, naciones y lenguas e individuos, y abriéndole el entendimiento para comprender las Escrituras que han sido cumplidas y las que se están cumpliendo y las que se cumplirán más adelante. Todo eso es una obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo, en medio de su iglesia, desde el día de Pentecostés hacia acá. Como Él hacía estando en carne humana, luego sigue haciendo en y por medio de su iglesia a través de sus diferentes mensajeros que Él ha enviado a esta humanidad. Del tiempo de San Pablo hacia acá, como los judíos trajeron el Evangelio a los gentiles por medio del Espíritu Santo a través de San Pedro y San Pablo, y ha recorrido desde el este hasta el oeste, o sea que ha tenido su día de gracia, recorriendo como el sol que sale por el este y se pone por el oeste. El este corresponde al Medio Oriente, Israel, donde salió el sol Cristo, y el cual dijo: yo soy la luz del mundo, el que me siga no andará en tinieblas, más tendrá la luz de la vida eterna, y por consiguiente vivirá eternamente. Cristo, el sol de justicia, ha estado recorriendo desde Israel Asia Menor, Europa y el continente americano, donde se encuentra y donde tuvo la séptima edad de su iglesia y donde permanece en la América Latina y el Caribe, Centroamérica, Suramérica, todo el territorio en donde está abriéndonos las Escrituras correspondientes a este tiempo final y el entendimiento para comprender, y en donde se ha abierto la etapa o edad de piedra angular, donde son llamados y juntados los escogidos en el día posterior para tener las Escrituras abiertas y el entendimiento claro del programa divino correspondiente a este tiempo final. El oeste, el continente americano, es
el territorio donde Terevide ha recorrido, Cristo, en y con su iglesia, donde son llamados y juntados los escogidos del día postrero, y de ahí se extiende a todas las naciones. El sol Terevide ha recorrido en el oeste, en el continente americano. Así Cristo Terevide ha recorrido con su iglesia en el oeste. Por eso, la luz del tiempo final resplandece en el oeste para llamar y juntar a los escogidos del tiempo final, para abrirle las escrituras y el entendimiento para comprender el día que estamos viviendo, conocer las promesas divinas correspondientes a este tiempo final, saber qué es lo que Dios ha prometido para ese tiempo y ver cómo lo va cumpliendo gradualmente en vez de su iglesia y con su iglesia que está en la etapa de piedra angular y en donde está el Espíritu de Dios manifestándose y abriéndonos las escrituras correspondientes al tiempo final. Y así siendo preparados para nuestra transformación y arrebatamiento rápido de la iglesia en el día postrero, en el cual nos ha tocado vivir. También el pueblo hebreo está celebrando la venida del Señor, pero primero viene a su iglesia para llevar y juntar a sus escogidos y darles la fe para ser transformados y raptados. La fe, la revelación de su venida para ser transformados e ir con él a la cena de la boda del Cordero, porque él viene con gran voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Eso es lo que está prometido y eso es su mensaje para este tiempo final. La gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos del día postrero. La trompeta final, la voz de arcángel, todo eso es para ser cumplido en la edad de piedra angular, en el día posterior en el continente americano, en la parte del continente americano que corresponden estas profecías que son para ser cumplidas en la América Latina y el Caribe, Centroamérica, toda Sudamérica. Esa es la bendición grande que nos ha tocado en el programa divino. Por lo tanto, le damos gracias a Dios por esa bendición tan grande que Él tenía guardada en su programa, en su mente, en su palabra. Y ahora nos ha abierto a las Escrituras y el entendimiento para comprender sus promesas para nosotros, para este tiempo final. Aunque estamos en territorio de valle de sombra y de muerte, luz ha resplandecido sobre nosotros en este valle de sombra y de muerte en donde vivimos, porque el reino de los gentiles es un reino de sombra y de muerte. El reino de los gentiles está en su etapa final, en los vías de hierro y de barro cocido. Por lo tanto, la luz está resplandeciendo por medio del Evangelio de Cristo en este tiempo final, en el occidente. Es el occidente el que tiene la promesa de que la luz resplandecerá en el tiempo final en medio de su iglesia y después pasará al pueblo hebreo para nacer el sol en la mañana de la dispensación del reino allá en Israel. Recuerden que los días conforme al calendario hebreo comienzan, terminan y comienzan en la tarde, no como entre los gentiles que terminan a las 12
de la noche y luego comienza a las 12 un nuevo día. El calendario hebreo, los días terminan a la caída del sol y comienza un nuevo día en la tarde y después amanece. La luz sale por la mañana, pero pertenece al día que comenzó en la tarde. La tarde es primero y después la mañana. Y en el tiempo de la tarde hay una luz que introduce ese nuevo día. Es esa luz que quizás dure una media hora, una hora, luego de la caída del sol, pero de ahí en adelante ya pertenece a otro día. Y por consiguiente, al pertenecer a otro día, pertenece a un nuevo día dispensacional. A lo que va a salir por la mañana, ya tenemos un anticipo en la tarde de esa luz que viene por la mañana para el este. Para los judíos ya tenemos un anticipo en la tarde en el occidente. Tan sencillo como es. Así es que, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará con nosotros siempre. La luz siempre es la palabra prometida para el tiempo en que uno vive, siendo materializada, siendo hecha realidad, para lo cual viene la revelación de esa palabra prometida por el Espíritu Santo al mensajero de cada edad, y él la capta, la entiende, la proclama, y ahí está la luz resplandeciendo. La luz de la palabra del Verbo, la palabra que se hizo carne en el mensajero, es la luz para esa edad. Por eso la palabra que se hizo carne en Jesús, en su plenitud, es la luz del mundo entero. Por eso él podía decir, yo soy la luz del mundo. Pablo podía decir, yo soy la luz de la primera edad. Porque cada mensajero en el candelabro es la mecha que está llena del aceite del Espíritu y que está encendida con el fuego del Espíritu Santo para alumbrar en su edad. El templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, ahí es donde está la luz de Dios, la presencia de Dios. Y luego cada mensajero puede decir, yo soy la luz de esta edad en la cual Dios me ha enviado, porque es Dios que es la luz por medio del Espíritu Santo manifestado y alumbrando las Escrituras y el entendimiento de las personas de Barabere para comprender. Sin esa luz no se puede entender el programa de Dios, llevar el tiempo que la persona está viviendo. Luego de transcurridas las siete etapas de la iglesia, con los siete mensajeros en el candelabro, luego viene, eso corresponde al lugar santo, luego viene el lugar santísimo, que es la luz de la Shekinah, la luz de la presencia de Dios sobre el arca del pacto en medio de dos querubines de oro y en medio de los dos olivos que aparecen en el templo que construyó el rey Salomón y aparecen en Zacarías capítulo 4 versos 11 al 14, las dos ramas de olivo. Y Apocalipsis 11 dice que esas dos ramas de olivo son
los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, los cuales son los ministerios de Moisés y Elías para el tiempo final. Y eso está en el lugar santísimo del templo que construyó el rey Salomón. Por lo tanto, eso está señalado para ser cumplido en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y su templo espiritual es su iglesia, que tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo, y el lugar santísimo es la edad de piedra angular. Ahí es que tiene que aparecer el ministerio de los dos olivos, de Moisés y Elías, el ministerio de Cristo en Espíritu Santo, la chequina sobre el arca del pacto en medio de dos querubines de oro, alumbrando. Y así como el que veía la luz en el lugar santísimo era el que entraba, el sumo sacerdote una vez al año, la veía en medio de dos querubines de oro sobre el propiciatorio, los que entran al lugar santísimo del cuerpo espiritual de Cristo, la edad de la piedra angular, verán la presencia de Cristo, que es Espíritu Santo, manifestándose de medio de los dos querubines de oro y de medio de los querubines de madera de olivo, que son los ministerios de Moisés y Elías, de los querubines de madera de olivo, y los dos querubines de oro son los ministerios de Miguel y Gabriel. Eso es lo que se estará cumpliendo en nuestra edad para recibir la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahí es donde está el alimento espiritual escondido, el maná escondido, la revelación de Cristo para el día postrero, para recibir la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, aunque vivimos en un mundo que está y que es un valle de sombra y de muerte, tenemos luz. Así como cuando Egipto fue lleno de tinieblas en el tiempo de Moisés, en Gosén, donde estaban los hebreos, hubo luz. O sea que estamos como en Gosén. Aunque la humanidad del mundo, el reino de los gentiles, está en tinieblas y sombra de muerte, luz ha resplandecido para nosotros en nuestro territorio, en este tiempo, en nuestra edad. Ahí está la luz donde hemos sido colocados para tener las escrituras abiertas y el entendimiento abierto para comprender las escrituras correspondientes hasta este tiempo final y lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo en vez de su iglesia en la edad de piedra angular. En el valle de sombra y de muerte, hemos visto que así como el territorio de Zebulón y Neftalí, Galilea de los gentiles fue un territorio de sombra y de muerte, siendo que era Galilea de los gentiles, la parte de Galilea de los gentiles representa también a todos los gentiles a través de la historia del cristianismo, que fue hacia donde se fue el Evangelio de Cristo, hacia los gentiles se van a sacar de la sombra de muerte, del valle de sombra de muerte, a los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y colocarlos en el reino de Cristo nuestro Salvador. Hemos sido trasladados al reino de Cristo nos dice. Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual los ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados al reino de Jesucristo, nuestro Salvador, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Jesucristo, el amado Hijo de Dios. En su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. En el valle de sombra y de muerte, hemos visto a la ligera, sí, sobre este tema, el valle de sombra y de muerte, como todos los pueblos, naciones y lenguas gentiles, representados allá en Galilea de los gentiles. Se ha estado viviendo un Galilea de los gentiles a través de la historia, el Evangelio viajando entre los gentiles. Y todavía Dios está llamando y juntando sus escogidos que faltan para completar su iglesia en este tiempo final. Por lo cual, si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo, lo puede hacer. En estos momentos sí estaremos orando por usted, para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado, sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca usted el nuevo nacimiento, por lo cual puede pasar al frente y estaremos orando por usted. Y en los diferentes países e iglesias, puede también venir a los pies de Cristo los que todavía no lo han hecho, para que Cristo le reciba su reino, le perdone y con su sangre le limpie todo pecado, sea bautizado en agua en su nombre y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca usted el nuevo nacimiento. Y los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo para que Cristo le reciba su reino. Cristo dijo: dejad a los niños de venir a mí y no se le impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños están incluidos en el reino de los cielos también. Por eso dice: si no son como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Para lo cual hay que nacer de nuevo. Se nace como un niño espiritual. Por medio del nuevo nacimiento se nace en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Dios tiene mucho pueblo en la República del Salvador y los está llamando en este tiempo final, y tiene mucho pueblo en toda Centroamérica y los está llamando en este tiempo final, y tiene mucho pueblo en todo el Caribe y los está llamando en este tiempo final, y tiene mucho pueblo en Sudamérica y los está llamando en este tiempo final, y tiene mucho pueblo en Norteamérica y los está llamando en este tiempo final. Tiene mucho pueblo en México y los está llamando
en este tiempo final. Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado. La bendición más grande está para este tiempo y es la heredad de la piedra angular que tiene la promesa de recibir la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Tendrá la fe la revelación de la segunda vez de Cristo a su iglesia en este tiempo final. Le dará bienvenida y recibirá la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Con nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinados, Padre Celestial, vengo a ti con todas tus personas que han oído tu palabra en esta ocasión. Les has abierto las Escrituras y el entendimiento para comprender, y vienen para recibirte como único y suficiente Salvador. Te ruego los recibas en tu reino, Padre Celestial, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora repitan conmigo esta oración que estaré haciendo por ustedes, los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos, en este lugar y en demás lugares en todas las naciones. Padre Celestial, bendito tu nombre para siempre. Señor Jesucristo, vengo a ti con todas estas personas que te están recibiendo como único y suficiente Salvador. Recíbeles en tu reino, Señor. Dales la salvación de vida eterna que está prometida para todos los que te reciben como Salvador. Señor Jesucristo, he creído en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por mis pecados y por los pecados de todo ser humano. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, dando testimonio público de tu fe en mí y de mi fe en ti. Te recibo y te ruego perdone mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautizas con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora preguntarán todos los que han venido a los pies de Cristo esta ocasión: ¿cuándo me pueden bautizar? Porque Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero ser bautizado. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde la profunda de vuestro corazón. El bautismo en agua no quita los pecados. Es de la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Pero el bautismo en agua es un mandamiento de Cristo, en el cual nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, siendo un mandamiento de Cristo, entonces es muy importante en el programa divino, porque cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, estábamos nosotros en Él. Estábamos en Él, así como cuando nació nuestro Padre terrenal, ahí estábamos en él como genes, genes de nuestro Padre. Y así, Cristo es el Padre Familia de los hijos e hijas de Dios. Genes del pensamiento divino somos, y por consiguiente Cristo murió por nosotros. Estábamos con Él allá cuando Él murió, cuando Él fue sepultado también y cuando resucitó. Cuando resucitó nos levantamos con Él. Y ahora nos tocó a nosotros vivir esta vida física para confirmar nuestro lugar en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Cuando recibimos a Cristo, somos bautizados en agua en su nombre. Y Él nos bautiza con el Espíritu Santo, produce el nuevo nacimiento y queda confirmado cada persona como un hijo o una hija de Dios. Queda confirmado su lugar en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de Cristo. Ha sido sacado del valle de sombras de muerte a la luz verdadera que es Cristo, nuestro Salvador. Bien pueden ser bautizados y que Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento y nos continuarán viendo eternamente en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Cuando estemos transformados, vamos a entender mejor lo que hemos hablado en esta ocasión. Porque cuando ya estemos transformados, entenderemos todas las cosas. No habrá limitación en cuanto al conocimiento que hemos de tener. Todas las cosas las conoceremos. Por lo tanto, agárrense bien de Cristo, nuestro Salvador. No hay otra esperanza para el ser humano, solamente Jesucristo es la única esperanza para el ser humano. Y nos veremos pronto cuando seamos transformados y nos reuniremos todos con cuerpos glorificados y nos iremos de aquí de la tierra en carro de fuego, como se fue el profeta Elías. Carros de fuego son platillos voladores, que eso es historia en la Biblia, es el libro que más apariciones de carros de fuego, ángeles viniendo en el pueblo de Dios, es el libro más que más evidencia tiene de los carros de fuego, de los platillos voladores y más evidencia de los ángeles de Dios. Es el libro de Dios, la Biblia, el libro más importante que tienen los seres humanos, que les fue otorgado por Dios. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y continúen pasando todos una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Dejo con ustedes aquí al reverendo David Escobar y en cada país dejo al ministro correspondiente para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga a todos y Dios te bendiga, Miguel, allá en el Perú. Pasen todos muy buenas tardes.
bendiga y le guarde. Dios le bendiga y le guarde a todos.